periodo en el que se desarrolla, 65 millones de años atrás, y pareciera una cinta que explora el futuro visitando el pasado. Adam Driver nos confesó si considera que las películas de ciencia ficción nos ayudan a comprender mejor nuestra propia naturaleza.
I mean, that's the great thing about being an actor for sure, is it forces you to have empathy.
Esto es lo grandioso de ser actor, sin duda. Te obliga a tener empatía.
Understand something about yourself, oddly, from watching someone else do something that...
Entender algo sobre ti mismo, extrañamente, viendo a alguien más hacer algo.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh,
pa? Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
¡Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo! Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
Aceite, filtro, bujías, ¿me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone...
¡Vas a la segura!
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 21 y 22 de marzo. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
Presenté una denuncia ante el INE por la ilegal promoción personalizada de López Obrador en los programas sociales y el uso indebido de recursos públicos.
No tengo recursos para mi promoción personal, que ellos les sobran, y tampoco tengo tiempo, no desatiendo mi trabajo legislativo.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 22 de marzo del 2023, es decir, ya un bonito miércoles totalmente primaveral. Y de verdad, gracias a todos los que han estado hoy desde muy temprano aquí con nosotros, desde las 5 de la mañana que arranca mi querida Verónica Méndez, y a partir de las 6 que estamos aquí en Así las Cosas. No está Javier Risco, como se los he comentado desde tempranito, va a estar fuera unos días, que se tomó por ahí para descansar tantito, ya estará de regreso el próximo lunes. Pero de verdad, gracias, muchas llamadas telefónicas también. Nos llama Alfonso Moreno de Cuernavaca, dice, por fin conocí a Ivette Parga, soy su fan. Sí, bueno, pues es que estamos haciendo, no sé si se refiera, mi estimado Alfonso Moreno, al Facebook Live que hicimos hoy tempranito, en donde estaba Ivette Parga, o si la conoce usted en otro lugar, pero sí estamos haciendo temprano, cuando entra Ivette Parga y cuando hacemos las primeras planas, estamos haciendo ahí el Facebook Live, también a Geo González, que anduvo por aquí también en la mañana y va a estar viniendo también algunos días aquí a la cabina. Y también por acá nos llama Olivia Vargas de Culhuacán, dice, Gaby, por favor, felicítame, hoy cumplo 70 años, muchas felicidades, Olivia, que la pases muy, muy bien. Y muchas felicidades a todos los que cumplen años o los que celebran algo en este día, en este miércoles 22 de marzo. Y saludamos, por supuesto, a toda la República Mexicana. Hoy hemos tenido mensajes de muchísimos lugares y también a quienes nos escuchan desde fuera. Hoy nos han escrito también mucho de algunas ciudades europeas y también de Asia. Así que un gran abrazo aquí desde la cabina de Así las Cosas, aquí en Tlalpan 3000, Colonia Espartaco. Les dijimos que había comenzado la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Se está presentando un informe de temas de seguridad. También se refirió ya hace rato al informe del que aquí les comentábamos a ustedes, queridos radioescuchas, ayer, del informe del Departamento de Estado sobre la situación en nuestro país, temas de corrupción, temas de narcotráfico, etcétera. No le gustó para nada el informe al presidente de la República y por ahí pues ya se pronunció al respecto. Pero bueno, así es como ha estado esta mañana. Les comento que por lo menos aquí en la Ciudad de México, en estos momentos estamos a 15 grados centígrados, vamos a llegar a 28. Sigue siendo todavía bastante calor, hoy por ahí de las 4 de la tarde, más o menos, 3, 4 de la tarde, vamos a estar a 28 grados centígrados, así que bueno, pues para que lo tomen en cuenta y así pinta para adelante, 12 mínima, 28 básicamente todos los días, incluso la próxima semana, por ahí el lunes, vamos a llegar a una máxima de 30 grados centígrados, así que bueno, pues ahora sí que para que la tomen en cuenta y aquí por lo menos esta aplicación de el clima dice que la calidad del aire es peor que la de ayer a esta hora. Si estos días además son días en donde de pronto tenemos altos niveles también de contaminación. Entonces, bueno, pues para que lo tomen en cuenta, por lo menos aquí ahorita en la Ciudad de México estamos amaneciendo así, bueno, ya son las 8 de la mañana, a 15 grados centígrados.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas hemos tenido varios temas hoy desde temprano. Les dábamos cuenta en una crónica muy completa de nuestra compañera Rocío Jardines, pues que el día de ayer se reunieron el presidente López Obrador y John Kerry, enviado especial del presidente Biden para tratar asuntos de cambio climático. Se reunieron en Oaxaca, tuvieron ahí una conversación en donde se habló de varios temas, se habló, por ejemplo, de parques eólicos, también de instalación de energías solares, es decir, de energías limpias, pero bueno, también tuvimos el análisis de Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática México, porque hoy además es el Día Mundial del Agua. Ayer les dábamos cuenta también de este informe que saca Naciones Unidas sobre la situación del cambio climático y las emergencias climáticas. Y bueno, pues como bien nos decía Adrián, tenemos muy claro lo que está pasando, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Lo que sucede es que no sucede, tal cual. Así que hoy tuvimos también esas conversaciones hoy temprano. Más al rato vamos a platicar con Enrique Perret en su sección de The North American Way, porque también en la relación México-Estados Unidos, ahorita considerar lo que tiene que ver con empleo fortalecido entre ambas naciones. Pero bueno, por lo pronto se ha estado hablando de medio ambiente y aquí hemos tenido, por supuesto, también esta información. Hoy, un poquito más temprano, nos fuimos también hablando de crisis climática, de cambio climático. Nos fuimos también a Monterrey, a Nuevo León, pues porque está complicada la situación de contaminación a partir sobre todo de Cadereyta, de esta refinería de Cadereyta allá en Nuevo León, que pues el gobernador de ese estado ha dicho ya varias ocasiones que incluso si hay necesidad la van a clausurar. Y nos decía hoy nuestra corresponsal, e invito a quienes nos escuchan allá desde Monterrey que también nos digan cómo lo están viviendo, pero nos decía nuestra corresponsal que sí, que de pronto huele de una manera muy intensa, arden los ojos, arde la garganta, estos humos que están saliendo de Cadereyta y que tienen de verdad a una parte de Nuevo León francamente contaminados. Así que parte de lo que hemos tenido esta mañana, hemos estado hablando también aquí de fútbol, lo que está pasando sobre todo en el caso del Club América, esta jugadora que ayer se anuncia sale de nuestro país después de haber sido acosada digitalmente de una manera brutal. La verdad es que la Liga BBVA también se suma a este anuncio que hace el día de ayer el Club América. Y dice la Liga BBVA Femenil, lamentamos los motivos por los que Scarlett Camberos deja al Club América. Dice la Liga MX Femenil, respetamos la decisión tomada por ella y echaremos de menos su calidad en el ataque, los más de 3.000 minutos en el terreno de juego, las celebraciones de sus 13 goles con la afición, su desempeño y capitanía que la llevó a ser convocada a la selección nacional más de una vez, por lo mostrado en América equipo que le brindó la oportunidad de brillar en nuestra liga. La verdad es que este caso de violencia, de acoso digital, y que bueno, pues al señalado, al acosador, pues la autoridad en este país solamente le puso una medida de 36 horas de arresto domiciliario, 36 horas, que evidentemente no es nada, y que además eso no soluciona tampoco nada. Y lo cierto es que, bueno, pues Scarlett, que es mexicoamericana, pues decide quedarse en Estados Unidos. Y esto, un caso más de violencia de género. Hoy también estuvimos hablando de ello. Así que, bueno, mucha, mucha información esta mañanita. Y, de verdad, saludo a todos los que desde temprano están con nosotros. Y nos vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Una línea estratégica es todo lo que tiene que ver con esas prácticas de agricultura sostenible, ¿sí? Que nos han permitido principalmente reducir el uso de agroquímicos, establecer acciones de labranza mínima, ¿sí? También dentro del otro enfoque tenemos todo el tema de manejo de ecosistema y manejo de paisaje.
Así las cosas.
Bueno, y temas relacionados, veo destacado aquí, por ejemplo, en la primera plana de la jornada, dice la FAO sin garantía el abasto mundial de alimentos en 2023. Dice aquí también producir los alimentos suficientes a nivel global en 2023 es un reto incierto. Y bueno, pues nos pareció realmente muy importante detenernos tantito en este tema, en un tema que además pues nos ha ocupado también en otros momentos. Y me da muchísimo gusto poder saludar en la línea a Mario Lubetkin. Él está en nuestro país, es subdirector general de la FAO. La FAO, que se dedica sobre todo a temas de alimentación, agricultura, de parte también de la Organización de las Naciones Unidas. Mario, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás tú?
Bien, me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, con un tema pues tan complejo como este, Mario, y me gustaría tal vez arrancar que nos explicaras qué es esto de inseguridad alimentaria. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere la FAO cuando habla de esto?
Nos referimos en primer lugar al hecho de que hay millones de personas que en este momento no tienen condiciones de comer, no tienen la garantía para comer, tanto en el mundo como en América Latina y el Caribe, y otros tantos millones, y las cifras te las voy a señalar, tienen dificultades para comer en mínimas condiciones, y otros comen mal. Por lo tanto, es la combinación de las tres categorías. Si hablamos de números, piensa tú que en el mundo hay 828 millones de personas que pasan hambre. 828 millones de personas. Si pensamos en América Latina, son más de 56 millones de personas que pasan hambre. Y si tú sumas las personas que pasan hambre en América Latina y aquellas que no logran comer lo básico, no comer bien, está acercándote al 40% de la población de la región. Son cifras muy altas, sin duda.
Sí, sí, sin duda son cifras muy altas. Y a ver, y nada más un poco para que nos quede claro, cuando dices este número tan importante de personas que no pueden comer o que no pueden comer bien, ¿esto se debe sobre todo a qué? Es decir, ¿cuáles son las causas que están identificando ustedes, Mario?
Hay múltiples causas. Te voy a ser precisa, no es que no comen bien, es que no tienen, o no comen directamente, o no tienen las condiciones mínimas para completar los platos. Después hay otra categoría, que es no comer bien, pero eso lo afrontamos más adelante, claro, que tiene que ver con la nutrición.
Sí, exacto.
Correcto.
Okay.
Las causas son naturalmente los niveles de pobreza que se afrontan en este país, o la incapacidad de números importantes de la población que no tienen ingresos mínimos, que no tienen fuentes de trabajo, o que no tienen accesibilidad a la alimentación por los lugares donde están, o porque los esfuerzos que han hecho para producir han sido destrozados por el clima. En fin, hay un sinnúmero de razones que se arrastra, no del COVID, se arrastra de muchísimo antes del COVID, que viene de decenios, y que simplemente a un cierto punto había tomado una tendencia positiva, gradual, hacia resolver ese problema, pero que en los últimos 4 o 5 años se ha vuelto un escenario dramático, que agregado a las contradicciones históricas, los efectos del COVID y ahora la guerra, es una suma tremenda para afrontar algo que solamente se puede lograr con serenidad, con paz, con proyección, con capacidades económicas.
Híjole, es que es, a ver, es complejísimo. Además, un escenario así cuando estamos hablando de 2023, ¿no? Que uno pensaría que deberíamos estar en otro momento, Mario. Y el caso particular de América Latina y el Caribe, ¿dónde nos encontramos en este momento?
Bueno, yo te diría, a ver, yo creo que los números, tú usas mucho la palabra complejo. Yo digo que por un lado es negativo y por otro lado yo creo que hay en el horizonte escenarios que nos pueden dar un mínimo de confianza, pero es solamente escenarios, no realidades. Yo creo que lo que marcan son las realidades. Las realidades son los números que te señalaba. La realidad es que, fíjate tú que de estos 56 millones que hablamos, el 30% se sumó solo en el periodo COVID, lo que demostró que hay factores que empujaron mucho, mucho a que la situación se complicara aún más. Pero, por ejemplo, y ese es el otro aspecto que te quería señalar, si nosotros vamos al terreno de la nutrición, o sea, comer bien.
Sí, comer saludable, digamos.
Exactamente. Comer saludable. En América Latina hay 130, un poco más de 130 millones de personas que no comen bien. O sea, que comen, pero no comen bien. Y ahí pegamos un tema que es muy sensible en esta parte del mundo, no lo digo solamente de México ni Mesoamérica, sino lo digo en general en América Latina, que es el tema del sobrepeso y la obesidad. Que es, fíjate qué tremendo, ¿no? Que hace muchos años todos nos preocupábamos si estaba el plato de comida lleno o vacío. Y hoy nos encontramos con, por un lado, gente que no puede comer o gente que come muy mal, que es obesa y por lo tanto tiene riesgos de salud quizá tan grandes como lo que nos están comiendo. Al final. Y esos son fenómenos dramáticos nuevos que también hay que ir a una corrección. Si vas a los números del mundo, en el mundo hay 3,000 millones de personas que no comen bien. La población del mundo, recuérdalo, estamos hablando de 8,000 millones de personas.
Sí, casi la mitad. Bueno, no casi la mitad, pues, pero una parte muy importante es que no come bien. Es una cifra altísima, Mario.
Correcto, Gabriela. Y te agrego otro dato que tiene que llevar a la reflexión de quienes te están escuchando en este momento. Comer bien cuesta más caro que comer chatarra. Y esa es la dramaticidad, porque si tú dijeras, no, es un problema solo educativo, también lo es. Es un tema de salud, también lo es. Pero resulta que si tú quieres comer bien en América Latina, pongo promedio, ¿correcto? Tienes que gastar alrededor promedio, no pienses necesariamente en México, piensa en la región. Tienes que gastar unos 3.80 centavos de $3.80 para comer bien por día. Entonces, hay que es inclusive superior al promedio de cuánto cuesta comer bien en otras realidades del mundo, que es 3.50, 3.60. Entonces, ¿cuánta gente tiene ese dinero, esos 3.80, $4 promedio, como para poder garantizar comer bien? Ese es un capítulo. Y el otro capítulo es el tema de la educación para comer bien. Porque a veces uno tiene el dinero.
Se me cortó tantito ahí, a ver si podemos recuperar. Sí, es que, bueno, estamos teniendo aquí algunos problemillas, las llamadas por WhatsApp de repente se cortan tantito porque parece importantísimo decir, cuando dice se necesitan aproximadamente $4 en promedio por día para poder comer bien, para poder comer de manera saludable, estamos hablando de aproximadamente 75 pesos mexicanos diarios para poder comer de manera saludable y es un montón de dinero. Ahí está, te tenemos de regreso, se había cortado tantito. Estabas diciendo, Mario, de estos $4, decía yo ahorita mientras te reconectábamos, que son, en el caso mexicano, serían aproximadamente 75 pesos. Es un montón de dinero, 75 pesos diarios para poder comer de manera saludable, ¿no?
Pero también te plantea el tema educativo.
Claro.
Pon que un muchacho, una persona de la edad X, tiene ese dinero, pero dicen, voy a ahorrar un poquito mi salida del sábado porque uso una parte del otro sábado y prefiero comer comida chatarra. Al final es un efecto sobre el propio cuerpo y tiene que ver tanto con la educación como con la salud. Entonces, ¿sabes una cosa, Gabriela? Ya a esta altura, el tema de la garantizar comer y garantizar comer bien no es solamente un tema de producción de alimentos, es de producción de alimentos, es de generar las condiciones donde juega la parte climática, donde juega la parte económica, donde juega la parte de salud, donde juega la parte de educación. En fin, hay un montón de factores que son los que hoy están construyendo dos factores. Uno, que comamos, y dos, que comamos bien.
Claro. Estoy platicando con Mario Lubetkin, él es subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y estás en México, has tenido algunas reuniones por acá en nuestro país, Mario. También, bueno, acaba de salir o salió apenas el nuevo informe del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 y un poco lo que ya nos estabas adelantando por ahora. Y la pregunta es, okay, esta es la situación. ¿Qué se está ya haciendo? Por ejemplo, si pensamos ahora sí en un caso como México, ¿qué es lo que ustedes están identificando que sí se está haciendo, sí se tiene conciencia, sí se está trabajando un poco para revertir la inseguridad alimentaria?
Mira, naturalmente yo no tengo especialización en las realidades de los países específicamente, ¿no? Tengo más una visión regional y global. Pero tú me preguntaste mi experiencia de estos días en Ciudad de México. Sí. Tuve 2 días, por suerte, en tu maravilloso país. Y me voy con mucha esperanza, te voy a decir, porque Mira. Estoy embarcando dentro de una hora.
Sí.
Y te voy a decir por qué voy a esperanza. Yo he visto las autoridades de agricultura, he visto las autoridades de relaciones exteriores, he visto las autoridades de economía, he visto autoridades de ambiente, me he encontrado con parlamentarios, y yo siento un gran esfuerzo que se está haciendo en la especificidad mexicana, para buscar las soluciones. Porque, ¿sabes qué? Todos sabemos, que más que menos, manejando datos o no, que la situación no está bien, ¿correcto?
Sí.
Entonces, ¿qué? El desafío, no, porque también sería muy cómodo para nosotros decir, la situación está mal y quedarnos por eso.
Claro, sí.
Y no iríamos a ningún lado, ¿correcto? Pero yo siento en las autoridades y en los interlocutores, secretarios de los diferentes gobiernos, e inclusive ciertos gobernadores que me reuní en Italia cuando vinieron, la sede mundial de la Roma, de la FAO, tú sabes que está en Italia, de búsqueda de caminos y de soluciones e identificar por dónde pueden estar los problemas más graves y las acciones que hay que tomar, que no puede ser una sola, son muchísimas en muchos terrenos. Como te señalaba, nosotros desde el punto de vista de la FAO decimos, el gran desafío, el inmediato es garantizar que la gente coma, claro. El inmediato, lo urgente, y ojalá que coma bien. Pero si miramos un poquito más lejos, porque estas cosas hay que mirarlas un poquito más lejos que el día de mañana, nosotros hablamos de la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Qué significa? Significa trabajar mejor la tierra para que la tierra siga siendo productiva. Significa que las semillas tengan calidad para que el producto sea mejor. Significa proteger a los productores. En nuestro caso, trabajamos mucho con los pequeños productores y sobre todo la producción familiar, que representa un porcentaje altísimo de la producción en este país del mundo, cerca del 80%.
Sí.
Significa ayudar económicamente a estos sectores. Significa encontrarle una capacidad de que pueda colocar sus productos en las propias zonas, para que las propias zonas y las propias regiones puedan crecer, por ejemplo, en un proyecto muy bonito que llevamos adelante, que son los comedores escolares, para garantizar un plato de comida en las propias escuelas, para que los chicos y los muchachos piensen mejor porque tienen el estómago lleno, cosa que no es un tema secundario, pero al mismo tiempo puedan colocar el producto al exterior, y así el círculo vuelva a comenzar. Y en eso hay muchísimos factores que juega la defensa del ambiente, la financiación, las inversiones, el intercambio de alimentos, el intercambio con experiencia con otros países, la defensa hasta de los productos alimentarios ancestrales que hay tanto en América Latina, el tema de la infraestructura, cómo transportar las cosas para que no cuesten tanto como cuesta, el tema de poder apoyar económicamente a los sectores más humildes y más carenciados, por lo menos para garantizarles que coman y, por lo tanto, la máquina de la producción alimentaria siga funcionando en forma dinámica. Son muchas medidas que hay que tomar en conjunto y en contexto, y eso es lo que yo siento de América Latina. Yo siento una América Latina, Gabriela, que está pensando en tratar de salir
bueno.
de, de este pozo. Pero no es fácil.
No, como no, evidentemente no es fácil, porque además, como tú bien lo has señalado y lo hemos comentado también acá en muchas ocasiones, pero como tú mismo lo señalas, las cosas de pronto no solamente no mejoraron, sino tuvimos, como dices tú, la pandemia, la guerra, etcétera, todo lo que ha estado sucediendo, y obviamente los retos se van también acumulando en ello, pero pues tenemos que hablar de esto. Ahora sí que tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar también de este tema de alimentación. Mario, de verdad, muchísimas gracias, gracias por haber estado en estos micrófonos, sé que estás ya pronto a regresarte, te mandamos un fuerte abrazo y pues ahora sí que lo tomo como un compromiso personal que aquí sigamos hablando de esto, de la necesaria seguridad alimentaria. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros.
Y puedes contar conmigo cuando tú quieras, Gabriela. Éxitos.
Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Mario Lubetkin, que como escucharon, está en México, está a punto ya de regresarse allá a Italia. Subdirector general de la FAO, cuando estamos hablando precisamente de temas de agricultura, de alimentación, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y pues vaya tema, ¿no? Este asunto que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y no solamente qué comemos, es decir, quienes no tienen para comer y quienes tienen para comer, pero no para comer de manera saludable. Y bueno, el reto que es poder migrar a comer de manera saludable. En el caso de nuestra región, este informe de Naciones Unidas, el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, el 22.5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. Ese punto es importante, a una dieta saludable. Por acá nos escribían en Twitter, rápidamente voy a ver por aquí, que nos decían que, por ejemplo, en Estados Unidos no alcanza. Dice Oscar Legaria, dice, maestra, vivo en San Francisco, en California, y te puedo asegurar que nadie come con $4, maybe comida chatarra. Sí, Oscar, se refería Mario Lubetkin a América Latina y el Caribe, no a Estados Unidos ni a Canadá. Hizo esa precisión y además también dijo en promedio, porque obviamente no es lo mismo estar en una ciudad que es mucho más cara, como por ejemplo la Ciudad de México, a estar en otros lugares. Es el promedio. Y sí, la verdad es que esto es un dato impresionante. Rogelio Cruz Vera también dice por acá $4 por persona. Dice, si es una familia que depende de una persona, es aún más difícil. Exactamente, ¿no? Y también por acá, mi querida Laura Flamand, que le mandamos un gran, gran abrazo. Me pregunta sobre las diferencias por género. Sí, ya no le pregunté por género, pero vamos a revisar el informe completo, que apenas me lo hicieron llegar, porque sí, las mujeres suelen ser más vulnerables en temas de seguridad alimentaria. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Ya está por acá Ivette Parga, así que nos vamos con Ivette Parga y lo que tienen que saber. Después al corte, y tenemos todavía dos buenos temas, está por supuesto Enrique Perret en su sección The North American Way, pero vamos a hablar también de violencia que tiene que ver con los embarazos, con los ginecólogos y con lo que ha estado sucediendo también por ahí, un reportaje muy, muy impresionante. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias, los saludo nuevamente. Militares dispararon contra civiles por una sospecha y sin que hubiera una agresión de por medio, su excesivo de la fuerza que provocó la muerte de 5 personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Esto concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El organismo establece que en los hechos 4 integrantes de las Fuerzas Armadas realizaron 117 disparos. No se ajustaron a los criterios nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, se constató que hubo violaciones graves a los derechos humanos y que los jóvenes no estaban armados. Como se los informábamos desde muy temprano, falleció esta madrugada la actriz de cine, teatro y televisión Rebeca Jones a los 65 años de edad. Así lo confirmó su representante. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida, señala en este comunicado. En los próximos días se darán a conocer detalles de cómo se llevará a cabo su despedida. En temas internacionales, la impopular reforma de las pensiones en Francia debe aplicarse para final de año, afirmó hace unos momentos el presidente Emmanuel Macron, que impuso la aprobación del texto en el Parlamento sin votación. En una entrevista retransmitida en la televisión nacional, dijo que la iniciativa que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, continuará su senda democrática con la revisión del Consejo Constitucional en las próximas semanas. Y ante el descontento social, anunció también una reforma de los sistemas de subsidio a los más desfavorecidos. En tanto, continúan las protestas y disturbios para mañana. Los sindicatos han convocado a huelgas y protestas en todo el país. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ir a ver a Canelo Álvarez en su pelea de mayo? Bueno, pues es que ayer inició la venta de boletos para la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante John Ryder el 6 de mayo en el Estadio Akron, Casa de las Chivas, lo que significará el regreso del tapatío a México tras 12 años de su última pelea en el país. Se hizo viral el alto costo de las entradas, pues el rango de precios va de los 350 a más de 50 mil pesos en la zona ringside. El combate será el evento deportivo más caro que se haya realizado en México. Y en los espectáculos, la edición del festival Lollapalooza ya anunció quiénes formarán parte de sus presentaciones en Chicago, en Estados Unidos. Reveló el cartel oficial para su edición 2023. En esta ocasión habrá más de 170 bandas. Se presentarán durante los 4 días de actividades del 3 al 6 de agosto. Estará encabezado por Karol G, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, que estuvieron también el pasado fin de semana aquí en México, y muchos más. Estamos en Así las Cosas, ya regresamos con Gaby y todo el gran equipo. Síganos a través de @AsíLasCosasW, arroba W Radio México.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
En la sección de North America Way, Enrique Perret analizará el empleo en el sector de servicios en la relación entre México y Estados Unidos.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que tu bici puede viajar en metro todos los días a partir de las 22 horas. Bicis plegables pueden entrar durante todo el horario de servicio. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $33.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
¡Luchará!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana,
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades
en los comicios,
¡roba
urna!
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría,
protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Mujeres,
W Radio.
Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir, y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto digas son otra generación y demás, en su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso, de ser banda chida, la verdad. Y les he aprendido mucho.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiópolis.
Los cientos de historias alrededor de un festival musical.
En nuestros micrófonos.
Que estamos transmitiendo en vivo desde el Vive Latino para W Radio.
Los músicos, los asistentes y todas las figuras que forman parte del Vive Latino. W Radio, al aire este 18 y 19 de marzo. Vive el Vive. Desde un punto de vista muy particular. Por W Radio.
Y vía streaming.
En Facebook, W Radio MX. Y en Instagram, W Radio-MX. Si es música, es W.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Royal Gala a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre
Miércoles de Plaza.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiópolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Chapos y Cártel Jalisco Nueva Generación desarrollan nuevas drogas sintéticas.
Reforma.
Alcanza Pemex 29% de energético sucio.
Milenio.
Apoyan fiscales de Estados Unidos a apelación mexicana en lucha contra armas.
Excelsior.
En México hay 12 millones sin agua potable.
La Jornada.
Sabiduría en el liderazgo de López Obrador, John Kerry.
El Financiero.
Alcanzaría 11.75% tasa terminal de Banxico.
El Economista.
La utilidad de la banca aumentó 33% en el primer mes del 2023.
The North American Way.
Pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica.
The North American Way. Con Enrique Perret.
En Así las Cosas.
¡Háblele! ¡Háblele! Oigan, rápidamente, hace ratito preguntaba que a quienes nos escuchan en Monterrey si estaban padeciendo el tema de la contaminación. Hoy nos enlazábamos tempranito para hablar de lo que está pasando con la refinería Cadereyta, sobre todo, pero bueno, con la contaminación. Y varias llamadas, rápidamente las comento. Paloma Ramírez de Monterrey dice, además de la contaminación, que sí está muy fuerte en Monterrey, huele muy feo en toda la ciudad. Sí, esto es justo lo que nos decían. Y también nos llamó Mayra, también de Monterrey, dice, efectivamente la contaminación en Monterrey se ha intensificado. Y dice, llevamos 2 o 3 años con molestias en los ojos, nariz y garganta. Así que bueno, gracias también por sus llamadas desde Monterrey, de algo que, de lo que hablamos hoy tempranito. Mi querido Enrique Perret, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días.
Qué bueno saludarte. Bien, todo en orden, querido. Oye, traes un tema interesante que tiene que ver con asuntos laborales, ¿no?
Sí, pues mira, a ver, hemos platicado muchas veces aquí, Gaby, y a veces entre tantos datos, ¿no? Y ahorita estamos viendo que si la crisis bancaria en Estados Unidos, que si la tasa de inflación, que si la tasa bancaria. Entonces, pues básicamente lo que queremos es poner también en contexto el tema de empleos en Estados Unidos y en México también, porque pues va un poco contracorriente, Gaby, con lo que hemos visto en temas económicos o en algunos datos económicos. La verdad es que la tasa de desempleo en Estados Unidos y en México pues están bastante positivas, ¿no? Para el dato de febrero, Gaby, la tasa de desempleo en Estados Unidos era del 3.6%, que sigue siendo la tasa de desempleo más baja en
Sí,
los últimos
claro.
50 años.
Sí.
Pasó del 3.4% de enero a febrero, o sea, sí se movieron ahí dos décimas. Sin embargo, se crearon casi 310 mil empleos entre enero y febrero de este año en Estados Unidos. Y hay un dato en particular, la hospitalidad, digamos, servicios y hospitalidad en Estados Unidos crearon casi una tercera parte de esos, 105 mil nuevos empleos. Y eso evidentemente es una muy buena señal para los mercados. A pesar de incertidumbre que hay en muchas industrias y en el contexto económico de Estados Unidos por el tema inflacionario y la alza en las tasas de interés, pues a pesar de eso hay un empleo súper sólido. Mira, Gaby, tú y yo hemos platicado aquí en este espacio que hay hoy en Estados Unidos casi dos empleos abiertos para cada persona que está buscando. Es decir, hay 11 millones de plazas
De empleos
vacantes allá
disponibles,
afuera en el mercado y 5.9 millones de personas que están buscando empleo, ¿no? Otro dato positivo es que las solicitudes de apoyo al desempleo, como sabes, en Estados Unidos, una persona desempleada tiene este seguro gubernamental de apoyo semanal que te dan si compruebas que estás buscando empleo, si
Sí.
compruebas que estás activamente buscando empleo. Y bueno, se te da un apoyo económico. Esas solicitudes bajaron casi 20 mil solicitudes de la semana pasada a la anterior. Y eso, bueno, pues son buenas noticias. En México, pues también la tasa de desempleo está baja. Hay que también reconocer en México el tema de la informalidad.
Sí, claro,
Tenemos
sí.
a muchos millones de personas, casi la mitad de la fuerza laboral en México, pues está en una informalidad. Aunque tienen un empleo y un empleo que les remunera y con eso, pues evidentemente tienen un ingreso, pues viven en la informalidad y eso es negativo para la economía en su totalidad. Pero como empleo, o sea, es decir, hay trabajo allá afuera, pues México está en una tasa de 2.93%, lo cual también es muy bajo. Ahora déjame tocar unos temitas muy rápidos, Gaby, de
Sí.
algunas encuestas que se han hecho recientemente a las dos generaciones, tanto millennials como los generación Z, los Gen Z, ¿no? Mira, los millennials, y creo que es un tema no de preocupación, sino más bien de atención, principalmente de los empleadores. Los millennials, el 30% de los millennials dice no estar emocionalmente vinculado al trabajo en el que están, ¿ok? Entonces hay un, digamos, desapego un poco emocionalmente hablando al trabajo en el que están. Y eso lleva a que el 21% de la fuerza laboral de los millennials se ha movido en el último año, Gaby.
Wow, es un número alto,
21%
es
sea,
altísimo, sí.
es un último,
La
es
cuarta
tres
parte.
veces más alto,
Wow.
es tres veces más alto que una generación distinta a los millennials. Es
Ya.
decir, se están moviendo mucho y eso tiene un costo económico, evidentemente, por las curvas de aprendizaje en las empresas y bueno, pues obviamente la misma movilidad genera un costo. Se estima que 35 billones de dólares para la economía americana es este costo de movilidad. El 50% de los millennials, Gaby, expresan que podrían moverse el próximo año,
Wow.
¿no? Que están
que desean moverse el próximo año. Es una expresión de deseo de moverse. Uh-huh. Y el 60% están abiertos a un cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, algunos 50% expresan que desean moverse y el 60% que están abiertos a un cambio. Entonces, son números pues complejos. Ahora, de los Gen Z, y aquí me quiero enfocar en cuáles son los trabajos que están buscando o donde más se están ocupando. Los Gen Z, estamos hablando de una generación de entre 19 y 25 años. Básicamente son los que están saliendo de las universidades buscando trabajo. Salud, servicios financieros, en particular fintech, todo lo relacionado a tecnología y servicios financieros, y educación, Gaby. Es una generación que está buscando hacer un cambio, un impacto, evidentemente, pues quizá como jóvenes muy aspiracionales en este sentido de hacer un cambio. Y en educación me lleva a pensar, Gaby, en los Dreamers, ¿no? Claro. Tenemos en México pues casi 700 mil Dreamers viviendo en los Estados Unidos, y de estos Dreamers casi 30 mil trabajan en el sector educativo, dando clases en escuelas públicas y privadas de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues por ahí algunos datos del tema
interesantísimo,
del mercado laboral.
Interesantísimo de varias cosas. Primero, la oferta que hay, es decir, la posibilidad de trabajar, pero también, digamos, las actitudes frente al trabajo, que yo sí creo que, sin lugar a dudas, son de las cosas que más están cambiando. Y ahora sí que no solo en Estados Unidos, también en México, aunque seguramente en porcentajes diferentes, pero a mí me parece este dato muy importante. Gracias, querido Enrique. ¿Podemos leer? ¿Vas a subir alguna de esta información a tus redes sociales?
Sí, estamos subiendo muchos snapshots, les llamamos, o sea, algunos datos en nuestras redes sociales, US Mexico Found, y bueno, pues en nuestra página usmexicofoundation.org. Y Gaby, por lo que comentaba el maestro Quintana hace rato, un dato interesante de estas moneditas en México, compartirles, en Estados Unidos hay 280 billones, Gaby, miles de millones de pennies. O sea, digo, tú has visto los pennies, ¿no? De un centavo, un centavo de dólar. Y me acuerdo de un episodio de The West Wing. ¿Te acuerdas de West Wing con Martin Sheen? Hay un episodio en el que un congresista trata de meter una propuesta para eliminar el penny, ¿no? Y el costo de sacar esos 280 billones de pennies del mercado era mucho, mucho, mucho mayor a los beneficios. Además de recordar que en Estados Unidos, pues el 999, ¿no? El precio de precio o el marketing, pues es la estrategia de marketing más famosa en Estados Unidos, el 299, ¿no?
Sí, por 999, ¿no? Exactamente. Está bueno el dato.
Te engancha.
De los pennies, pero bueno. Gracias, que Enrique, te mando un abrazote.
Un abrazo grande para ti.
Gracias, bye, Enrique bye. Perret, director de la US Mexico Foundation, aquí con su sección de The North American Way. Y bueno, pues el tema laboral. La verdad es que interesante también lo de las monedas, ¿eh? Las monedas, lo comentamos hace rato con el maestro Enrique Quintana. Y bueno, me voy rápidamente, me enlazo con la periodista de Animal Político, con Marcela Nochebuena, porque traen un trabajo muy importante que se llama El Rey del Parto Inducido. Ya nos lo habían acercado y algunos de nuestros radioescuchas también nos decían, oigan, platiquen de esto. Marcela, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, buenos días, ¿qué tal?
Bien, gracias por estar con nosotros. Pues cuéntanos de esto que han estado publicando, estos reportajes muy amplios que han estado publicando ustedes en Animal Político, que tienen que ver con este caso, el rey del parto inducido. ¿De qué estamos hablando, Marcela?
Sí, pues en principio quiero decirte justo que estas historias las documentamos en un contexto que detallamos ampliamente en una primera entrega, en el que en México los médicos que violentan o llevan a cabo malas prácticas pueden contar con la certeza de que no van a enfrentar sanciones, más allá de alguna indemnización, y de que podrán continuar con su práctica profesional. Como ya decías, pues lo que nos llevó a documentar todo este panorama es el conocimiento que tuvimos de un caso de una denuncia civil que se promovió en contra del ginecobstetra Jesús Luján por el fallecimiento de una bebé tras un parto que se complicó por el suministro de un medicamento contraindicado. Es muy importante destacar que esta denuncia fue ganada en las dos primeras instancias. En la última, bueno, la Suprema Corte le dio la razón al médico desestimando la validez de una receta que se había generado en su consulta. Y bueno, por eso hoy este caso está en una instancia internacional. Podemos escuchar parte del testimonio de Mariana, que es la denunciante en este caso.
Venga.
Ella falleció cuando yo estaba ahí, en recuperación. Y cuando ella llegó a mi cuarto, pues mi mamá y el doctor y mi esposo entraron. Y ya me dijo, el doctor me dijo, Mariana, Inés falleció. Y pues ya, mi vida ahí se rompió. Fue muy triste, muy impactante. Y en ese momento, pues, lamentablemente no sabía yo que no podía confiar en Jesús.
Uf, qué testimonio, ¿eh? Qué testimonio. Y de esta mujer, Marcela, cuéntanos.
Exacto. Y bueno, a partir de esto descubrimos también el caso de Marina. Ahí estoy usando otro nombre en este
sí, claro.
caso. Que estuvo muy cerca de morir.
Sí, hay que decir nada más, Marcela, que son otros nombres y que además están las voces alteradas para protegerlas también, ¿no?
Sí, el de Mariana sí es su nombre como tal, pero en este caso es otro. Ella estuvo muy cerca de morir después del parto por la detección tardía del síndrome de HELLP. También aquí es importante subrayar que ella ganó esa denuncia, pero únicamente resultó en una compensación económica y Jesús Luján continuó ejerciendo. Y bueno, así durante meses fuimos encontrando más casos, muchos de los cuales no se denunciaron legalmente por las razones que ya te mencionaba. Las denuncias civiles y penales tardan más de 10 años y la CONAMED tampoco es una opción. Pero hasta el momento, junto con los que publicamos hoy, que son de los que tuvimos conocimiento a partir de la primera publicación, suman ya 31 casos relacionados con el mismo médico. Y bueno, quiero platicarte que los principales señalamientos son el suministro de medicamentos sin consentimiento, esto además nos lo confirmó uno de sus excolegas, las intervenciones quirúrgicas innecesarias, las complicaciones severas en procesos sencillos, la retención de expedientes médicos y las afectaciones severas para recién nacidos. Hasta ahora estamos hablando de al menos 4 fallecimientos. Quiero compartirles que uno de ellos lo relató en sus propias palabras la especialista Teresa Lartigue en un texto que pueden encontrar en El Plumaje, donde ella recuerda la muerte de su nieto justo a los 6 días de nacido tras forzar una expulsión en lugar de optar por una cesárea. Y otro que publicamos hoy es el caso de Andrea. Ella nos cuenta que a su hija le detectaron tardíamente el síndrome de Edwards. Esta es una alteración genética causada por la presencia de 3 cromosomas 18 y es prácticamente incompatible con la vida. Le hicieron una operación a corazón abierto a su bebé a los 3 días y falleció después a las 3 semanas. Y aquí está también parte de su testimonio.
Él en la semana número 16 me debió de haber hecho ese cuádruple marcador. Ahí hubiera salido la posibilidad de que tenía yo un síndrome y me hubiera hecho la amniocentesis. O sea, ahí lo que tocaba era hacerme un punzado, sacar el líquido amniótico y ahí hubiera salido si yo tenía ese síndrome. Ahí hubiera salido y yo hubiera decidido, ¿me entiendes? En ese momento, oye, ¿sabes sí. que yo sigo con el embarazo o sabes que no? O sea, este síndrome es incompatible con la vida.
Uf.
Sí, bueno. Justo otras, por fortuna, son sobrevivientes de violencias más sutiles, pero que se normalizan o no se nombran, o de la inducción del parto, como ya te decía, sin consentimiento, cuando estamos hablando de que Jesús Luján es recomendado por su impulso al parto humanizado. En fin, pues son muchos los testimonios. Podemos escuchar otro más de Fernanda, que nos relató cómo a su hijo le diagnosticaron epilepsia por sufrimiento fetal derivado de un parto mal llevado.
Mi hijo, pues como consecuencia del parto, del sufrimiento y de la falta de oxigenación, pues el diagnóstico por las convulsiones es epilepsia, ¿no? Durante muy chiquito convulsionaba casi diario. Entonces a mí me decían, puede ser que, yo hasta te juro que culpaba, no sé, a mi esposo, y se te cayó, ¿verdad? O sea, yo no sabía. Y yo sabía que era como algo del parto porque...
¿Qué testimonios, la verdad, Marcela, de este caso? Y entiendo que ustedes incluso han intentado hablar con el doctor, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, decirte que el resto de las historias pueden leerlas en las tres entregas. Uh-huh. Y eso, que a Jesús Luján lo hemos buscado desde hace 3 meses. Uh-huh. Él trabaja en Vitemédica, que es parte de la empresa Bupa. Desde un principio dijo estar dispuesto a dar su versión, pero para las primeras entregas su equipo dejó de dar seguimiento a la comunicación. Y para el texto que estamos publicando hoy, nos dijo que él tiene tiempo hasta la semana de Pascua. Uh-huh. En Top Doctor checamos que tiene citas disponibles la próxima semana, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, la otra cosa que también quisiera comentarte es que esto ha sido un proceso, pues, como ya escuchaste en los testimonios, largo, duro y doloroso para las víctimas, que tienen pues todo nuestro agradecimiento y respeto por lo que toma llegar hasta aquí, ver publicadas sus historias, reconocerse y reconocer a otras, ¿no? Todas las que salieron a partir de la primera publicación y visibilizar estas violencias que muchas veces ni siquiera pudieron reconocer en el momento que sucedieron, porque muchas veces no solo están normalizadas, sino que quedan impunes, como ya te decía, pues no hay mecanismos para pues realmente tener sanciones firmes contra los médicos que incurren en malas prácticas. Claro.
Sí, mira, nos escribe por aquí, por ejemplo, Dori en Twitter y dice, gracias por darle un espacio para hablar de violencia obstétrica en el programa de hoy. Dice, y por darnos voz a quienes fuimos violentadas por este doctor precisamente. Y hay varios testimonios que podemos tal vez ponerlos después en contacto con ustedes, porque entiendo, Marcela, que ustedes siguen con esta investigación que han estado publicando ahí en Animal Político. Porque además, hablar de violencia obstétrica en nuestro país es algo de lo que tenemos que hablar cada vez más, Marcela, de verdad son de los asuntos que de repente se nos quedan un poco en el tintero y yo creo que además de verdad felicidades, no solamente porque lo están publicando ustedes ahí en Animal Político, sino por los testimonios pues muy valientes de varias mujeres. Yo conozco algunas de las mujeres que se acercaron también con ustedes y que lo han dicho de manera abierta, otras también se entiende perfectamente bien que prefieren no dar su nombre y que además les ha costado mucho trabajo hablar de ello, pero tenemos que hablar de violencia obstétrica, Marcela, porque no es cosa menor en nuestro país, ¿eh?
Sí, por supuesto. Por un lado, como decías, le vamos a seguir dando seguimiento. Entonces, bueno, quien necesite acercarse, adelante, la puerta está abierta. Y por otro lado, lo que decías, ¿no? La violencia obstétrica ha venido apenas visibilizándose en los últimos años. Me parece relevante también comentarte que en la primera entrega de este reportaje documentamos cómo, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Ginecología niega siquiera su existencia. O sea, nos dijeron que esto no existía, que los médicos eran las víctimas, etcétera. Cuando tenemos datos como la ENDIRE, ¿no? En donde ya se documentan estos casos, en donde hay un promedio de 450,000 mujeres que la viven cada año, hay muy pocos casos judicializados que la refieren con ese nombre, a pesar de que en 28 entidades está tipificada como un tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? En la ENDIRE pues se documentan diferentes acciones como gritos o regaños, cesáreas sin autorizaciones, presión para aceptar algo, falta de información, que son algunos de los hechos que justamente estamos documentando a través de estos 31 testimonios que hemos sumado con las tres entregas de este reportaje.
Sí, 31 testimonios, es importantísimo decirlo. La ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, es a la que te refieres con estos datos que uh-huh. se señalan. Y lo que tú dices son 31 testimonios, es decir, no estamos hablando de un caso, de dos casos, estamos hablando de por lo menos 31 testimonios. Y te digo, ahorita ya me llegaron otros más que me están diciendo que sufrieron lo mismo, en este caso con este médico. Y de verdad, yo mando un abrazo a las mujeres que contaron sus historias, que han contado incluso las historias durísimas de cuando fallece su bebé, por ejemplo. Y bueno, pues a causa de lo que se está apuntando, de las prácticas y de este doctor que ya te dijo que después de Pascua, que por favor no lo anden presionando, que después de Pascua va a ver si puede dar su versión de estos hechos. Gracias, Marcela, y felicidades de verdad por este trabajo. Felicidades también a Animal Político por sacarlo. Y bueno, en la medida que ustedes vayan teniendo más testimonios y quieran que sigamos hablando de esto, los micrófonos están abiertos. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Gabriela. Gracias por el espacio, como siempre.
A ti, gracias, Marcela Nochebuena. El trabajo se llama El Rey del Parto Inducido y lo pueden leer completito, por supuesto, en Animal Político, pero aquí ya escucharon algunos de los testimonios. Y de verdad, un abrazo muy fuerte. Yo conozco a varias personas que dieron su testimonio, que lo sufrieron, que lo padecieron y que de manera muy valiente están levantando la voz. Uf, nos vamos al corte. Todavía nos queda una buena hora por delante. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio.
Es W.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $33.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir...